de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, bienvenidos a un nuevo paseo. Espero que os encontréis estupendamente y con muchas ganas de aprender de la mano del experto que hoy nos acompaña. Hoy voy a hacer de nuevo una confesión. Sí, sé que en algún podcast pues ya me he lanzado, pero es que estos paseitos invitan a compartir, ¿no? Tienen algo así íntimo. Y yo me tengo que confesar de nuevo porque tengo que deciros que estoy absolutamente enganchada a visitar el portal de Idealista. Yo ya se lo comenté en su día al experto que hoy nos acompaña y la verdad es que no es que tenga intención de cambiar de casa o comprar otra vivienda, pero ¿qué queréis que os diga? ¿No os ha pasado entrar para mirar algo y que de pronto llevéis 40 minutos en Idealista ahí saltando de una propiedad a otra, de una ciudad a otra ciudad, de un casoplón a una tiny house, que se han puesto muy de moda lo de las tiny house? Yo hasta empiezo a ver contenedores para reciclar. Y empezáis a soñar, imaginando incluso que hacéis vuestros números. Bueno, pues puede que la pandemia haya despertado en nosotros ese interés por visualizarnos en otros lugares. Pero más allá de esta parte que tiene, pues, para mí de entretenimiento, lo cierto es que este portal es una herramienta muy útil para aquellos y aquellas que buscan realmente comprar o alquilar una casa. ¿Por qué? Pues porque lo hacen muy bien, como veremos ahora. Quien me acompaña para hablar de presentes y de futuros posibles, datos, algoritmos, es David Rey, quien ha desarrollado su carrera siempre vinculado al mundo de la tecnología en diferentes empresas como Vodafone, Orange. Ha sido emprendedor también y descubrió su vocación en el mundo de los datos y ahí se encuentra ahora mismo inmerso actualmente como Chief Data Officer de Idealista. Y por cierto, también es director del Máster de Data Science aquí en The Valley. Hola David, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. A ver, estoy expectante por saber dónde me llevas a pasear.
Pues te voy a llevar a pasear por sitios bonitos e innovadores, ya veréis. Antes de arrancar, de meternos de lleno en el mundo de los datos, vamos a poner el corte de película que nos has traído.
Lo que veo es que tenemos que ganar un mínimo de 99 partidos para llegar a los playoffs. Tenemos que anotar 814 carreras para ganar esos partidos y permitir un máximo de 645 carreras en contra.
¿Esto qué es?
Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores.
Vale.
Se trata de reducirlo todo a un solo número. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos. Edad, aspecto, personalidad. Bill James y las matemáticas están por encima de todo eso.
David, ¿es verdad que los datos nos permiten ver cosas que nadie puede ver?
Sí, si sabemos mirarlos. De hecho, en inmobiliario se dice que las decisiones se toman utilizando tres herramientas poco sofisticadas. La primera es la suerte. Me he encontrado un piso que me interesa. La siguiente es la intuición. Me parece que es la segunda herramienta. Y la tercera es la imitación, ¿no? Compro una casa porque todo el mundo se la está comprando. Esas tres herramientas son objetivas. Entonces, el dato sí que nos ayuda a la toma de decisiones. La cuestión es si tenemos la capacidad de tratar con toda esa información para encontrar la casa de nuestros sueños. Porque fíjate que en España tenemos unas 14.000 zonas diferentes, tenemos tipologías de casas distintas, como decías, y la decisión no es fácil, sobre todo por el volumen de información que tienes que manejar. Eso es lo que nos lleva a empezar a hablar de este mundo tan interesante de la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Es donde las máquinas nos ayudan, utilizando los datos, a esa toma de decisiones. Y lo que estamos viendo en inmobiliario, lo estamos viendo en cualquier otro sector, es cómo las decisiones vienen asistidas por estas inteligencias artificiales, que no son tan inteligentes, pero sí que nos ayudan a ese proceso. Digamos que estamos ante una inteligencia híbrida. Las máquinas y las personas tenemos superpoderes a través de los datos.
Luego diremos de qué película se trata, A los dos nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho la ciencia ficción. Y te pregunto, ¿a qué género crees o en qué género crees que estamos más cercanos, hablando de datos en este país? ¿A una película de drama o algo más de ciencia ficción aquí?
Bueno, no sabría decirlo, depende del caso, ¿no? Y seguramente encuentre casos que están más cerca del drama y otros que están más cerca de la ficción, ¿no? La realidad está, yo creo, entre medias. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de géneros de ficción, a veces hablamos del dato ficción, ¿no? Que es este dato mágico que le das un algoritmo, le das millones de registros, es capaz de adivinarte todo. Esto en realidad no funciona así. Hay mucha ciencia de datos ficción que se basa en creencias. Al final, el proceso de la ciencia del dato y de la inteligencia artificial requiere mucho trabajo de las personas. Al principio del proyecto, intentando hacer que las máquinas entiendan el contexto, que es en realidad, por eso decía que no son inteligentes, porque saben manejar datos, pero no saben qué tiene el dato, qué significa el dato. Y por último, cómo la ponemos en el negocio. Con lo cual, si hablamos de empresas que no son capaces de incorporarse el cambio digital, hablamos de un género dramático. Y si hablamos de empresas que se piensan que solamente el dato les va a resolver el problema, hablamos de ciencia ficción. El resto podemos estar un poco en el medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el género? Pues no lo sé.
La verdad es que siempre tendemos a ponernos en posibles futuros y siempre imaginamos esa inteligencia artificial capaz de tomar decisiones dejando a un lado al humano. Pero eso nos queda muy lejos todavía.
Es cierto. Ahora mismo estamos... Es verdad que la inteligencia artificial está muy de moda. Pensamos que estamos muy cerca de esa inteligencia artificial general, que va a empezar a pensar mejor que nosotros, se va a convertir en más inteligente que nosotros y finalmente nos va a aniquilar como civilización. No estamos ahí, ni mucho menos. Es cierto que donde estamos es en lo que se denomina inteligencia artificial estrecha. Estamos hablando de que las máquinas son capaces de automatizar procesos que de naturaleza son mecánicos. Por ejemplo, el caso de Facebook tenía un algoritmo de detección de caras que en 2010 era capaz de ser menos preciso que un humano. En un plazo de 5 años este algoritmo fue capaz de ser más preciso que un humano y estamos en ese cambio en el que las máquinas automatizan procesos. Pero es cierto que estamos ya llegando a un punto en el que las máquinas parece que hacen procesos creativos. Tenéis el ejemplo de DALI, en el que tú le preguntas, dibújame un objeto con cierta forma y automáticamente te genera una imagen. No es una imagen que busca de internet. Con lo cual estamos viendo cómo las máquinas incorporan procesos creativos que pensábamos que eran de naturaleza humana. Con lo cual estamos en un proceso, yo creo, más de asistencia a los humanos. Los humanos tenemos que estar en ese proceso y tenemos que adoptarlo. Y es cierto que están cambiando sectores, hay ciertas funciones o profesiones que están desapareciendo, tienden a desaparecer, pero se están creando nuevas. Y esto lo estamos viendo en cualquier sector. Por ejemplo, en el inmobiliario estamos viendo que el portal tradicional en el que voy a buscar algo se está agotando. Necesito un canal digital que me permita resolver todos mis problemas en la búsqueda de una vivienda. En el fondo, cuando yo busco una vivienda para comprarla, tengo varios problemas. El primero es encontrar la casa, es uno de ellos. Necesito un canal digital que me ayude a buscarlo. Eso es idealista tradicional, pero después tienes un montón de problemas después. Tengo que contratar una hipoteca, tengo que formalizarlo. Una vez que entro en la casa, pues tengo que decorarla, hacer obra. Tengo que contratar un seguro, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que los datos nos permiten tener una experiencia digital sin mucho dolor para el usuario y encima además nos permite a compañías como Idealista ofrecer más valor, ofrecer más servicios. Creo que estamos en una época apasionante en cuanto a la utilización de los datos y de la inteligencia artificial, pero bien entendida, como decía, no como algo destructivo que va a destruir el trabajo, la civilización, sino como algo que empieza a ayudar a las personas, a los negocios, a hacer las cosas diferentes.
Es que eso es lo que os caracteriza a vosotros, yo creo. Lo has mencionado antes, os diferenciáis porque no sois un catálogo de pisos, sino que precisamente colocáis a ese cliente, ese usuario en el centro y buscáis todas aquellas necesidades relacionadas y vinculadas con esa compra o alquiler de piso para proporcionarles una serie de servicios relacionados que hacen que la experiencia sea muchísimo mejor y mucho más completa.
Claro, eso tiene, en realidad, tiene muchos ángulos, ¿no? Tiene el ángulo de que el dato nos sirve como generador de marca. Al final generamos mucha noticia de datos, eso genera mucha atracción, tanto en el canal propio que tenemos de News, que es uno de los canales temáticos con más audiencia en España, como canales generalistas cuando cedemos información a terceros. Habéis visto seguramente noticias del país, del mundo, de este tipo de medios que publican información que nosotros generamos. En general, vemos cómo estamos aplicando esta información al usuario, pero también a nuestros canales. Nuestros clientes son las agencias principalmente. Ofrecemos servicios para que las agencias puedan gestionar mejor su negocio. Hablamos de que el usuario tiene poca capacidad de acceder a toda esta información, pero una agencia no deja de ser una pyme, es una empresa pequeñita, con lo cual entendemos el dato como algo que da superpoderes a las personas cuando están buscando y algo que da superpoderes a los negocios. Entonces, y además nuestra manera de verlo es que damos el dato a quien lo sepa utilizar, porque muchas veces cuando decimos que el precio de la vivienda en una zona es tanto, a lo mejor no sabemos para qué vale. Por eso intentamos que ese dato también tenga naturaleza abierta. Tenemos algún proyecto de datos abiertos cuyo objetivo es, primero, disponibilizar el dato por una cuestión de imagen de marca, responsabilidad social, porque nos apoyamos en el software abierto, entendemos en datos abiertos, entendemos que es parte de nuestra responsabilidad devolver eso a la sociedad o a la comunidad, y por otro, porque sabemos que nosotros no sabemos de todo. Entonces, tanto el usuario como los negocios con datos pueden hacer muchas cosas.
Fíjate, antes has mencionado los 5 años que ha llevado a Facebook de tener un sistema de reconocimiento facial, pues no muy allá, a uno muchísimo más potente. 5 años son también los que tú llevas en Idealista, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde que entraste ahora todo el entorno en el que trabajas, todo ese uso de datos?
Bueno, yo entré en Idealista en un pequeño negocio que se llama Idealista Data. El objetivo que teníamos era monetizar la información de Idealista. Desde un punto de vista que como sabíamos los precios de las zonas, pues hacíamos productos básicamente de estadísticas, ¿no? Ese era un poco el objetivo, hacer sistemas de valoración automática. En todo ese camino lo que hemos descubierto es que eso de por sí es un negocio. Al final, utilizar la información de mercado y empezar a masticarla para llevarla al lenguaje financiero, es decir, en lugar de hablar del euros metro cuadrado del barrio de Vicálvaro, pues hablar de una zona que tiene un riesgo, que tiene una rentabilidad y que posiblemente tenga una proyección, ¿no? Y que encima además sabemos quién vive ahí en términos sociodemográficos, de grupos sociodemográficos. Esto ya le vale para cierto usuario. Entonces, lo que hemos visto es que toda esa información no solamente ayuda a desarrollar una línea de negocio, sino que ayuda a toda una empresa a poder cambiar su manera de interactuar con ese usuario, ¿no? Hablamos de proyectos como Idealista Maps, que intenta estar antes de la búsqueda en el portal. Entonces, ¿cómo ha cambiado en estos 5 años? Pues ha cambiado casi por el ejemplo. Hemos visto cómo el dato no es un elemento que está en los sistemas, es un elemento que nos permite generar valor y es un elemento que además, si lo reutilizas, puede dar mucho juego en otros ámbitos de la empresa en los que trabajas.
El dato está claro que se ha convertido en un activo de vuestro negocio importantísimo, ¿no?
Claro, por eso hablamos de activo, ¿no? Hablamos de un elemento que te permite producir, o sea, tiene un retorno. Y hablamos de activo como un elemento que tienes que cuidar. Es como si fuera una planta, ¿no? Para que la planta pueda generar valor, tienes que regarla, ¿no? Entonces, lo consideramos así, no lo consideramos como un elemento técnico ni un elemento de negocio, lo consideramos como un activo de negocio, porque pensemos un poco en negativo, si quitáramos ese conocimiento, esos datos que tenemos, lo que perderíamos sería mucho negocio, tanto actual como futuro, con lo cual, por eso el uso de esa palabra.
Cuéntame cómo combináis vosotros el Machine Learning con la parte más estadística.
Bueno, al final, a mí no me gusta hacer distinciones, igual que no hacemos distinciones entre analista científico de datos, simplemente pensamos que hay analistas con diferentes grados de profundidad o con diferentes aplicaciones. Tenemos analistas más de negocio, analistas más científicos de datos, en el sentido que utilizan técnicas estadísticas un poquito más avanzada, y tenemos científicos de datos que utilizan el aprendizaje automático para que las máquinas imiten el comportamiento, pues, de lo que ven en la realidad o de lo que ven en cuanto a lo que hacen las personas. Estadística y aprendizaje automático son, yo diría que son disciplinas hermanas, primas o familiares, ¿no? Y de hecho, yo cuando estudié aprendizaje automático, en realidad se llama aprendizaje estadístico porque tiene una base estadística fuerte, con lo cual hablamos de técnicas de aprovechamiento del dato, unas, digamos, más antiguas y otras un poco más modernas. Y la diferencia, yo creo que está entre ambas, es el nivel de información. En la estadística utilizas poca información y en los sistemas de aprendizaje automático necesitas mucha información. Pero esencialmente es la misma técnica, la misma familia de técnicas.
Has dicho antes cuando estudiaba, tú estudiaste económicas, ¿no?
Bueno, yo estudié ingeniería informática, bueno, hice algunos másters y ahora mismo estoy intentando terminar la tesis doctoral en economía. Y la pregunta es, ¿qué hace un informático estudiando economía?
Sí, pues, esa era mi segunda pregunta. Pues, ¿cómo has llegado aquí?
Pues, ¿cómo he llegado aquí? Bueno, yo en realidad también había estudiado un MBA, siempre había tenido el interés de la parte de negocio, casi por una cuestión egoísta, porque sí que estuve lanzando diferentes iniciativas. Entonces, cuando lanzas la primera empresa y no te va muy bien, te das cuenta que no tienes ni idea y tienes que estudiar, ¿no? Y cuando estudias, descubres cosas que te pueden gustar. Y cuando estudias más, pues ves que muchos de los modelos que aprenden las máquinas lo que hacen es imitar patrones que están en los datos, pero no tienen en cuenta comportamiento. Entonces el tema de estudiar económicas tiene que ver con más resolver el problema desde un punto de vista de explicación con datos y llevar a un punto de unión esa disciplina de la informática con la de la economía. Simplemente es una cuestión casi de curiosidad intelectual. No sé si es buena idea dedicarse a esto, ¿no? Pero creo que la unión de diferentes disciplinas es lo que hace crecer los campos de conocimiento.
Hombre, buena idea yo creo que sí que es, o al menos cuando se echa un vistazo a la demanda del mercado laboral, los perfiles relacionados con data están en auge y son de los más solicitados.
Claro, y va un poco por ahí. O sea, yo he hecho una involución metiéndome en campos ya un poco más específicos de las ciencias sociales, pero lo que sí vemos es que los perfiles de data están demandados en todas las disciplinas de conocimiento. Y es algo que no está llegando todavía a la universidad tradicional. La universidad tradicional sigue con sus programas, pero datos es algo que haces después del máster o a veces de manera tangencial en el máster. Con lo cual, estos perfiles tienen mucha demanda, pero lo que tiene más demanda es capacitar en alfabetización de datos a las disciplinas tradicionales. Es decir, el economista ya no se debería entender sin esas capacidades de manejo de datos. Y hablo incluso de tirarme a la piscina de que debería saber programar un poquito. O sea, tiene que saber suficiente estadística, eso sí que está en el programa, pero también tiene que saber mover datos. Con lo cual, estamos viendo que esa demanda es cada vez mayor, pero lo que no podemos centrarnos en es en disciplinas o digamos que gente que solamente aplique el dato, ¿no? Necesitamos gente que aplique el dato en un contexto, con lo cual es mucho más sano que esas capacidades se vayan adquiriendo en programas de especialización. Evidentemente necesitamos especialistas, pero por supuesto que hay una demanda, pero quizá, como decía, deberíamos ser un poco sensatos en cuanto a la demanda. Deberíamos pensar qué necesitamos. Y lo que necesitamos es personas que nos resuelvan problemas con nuevas herramientas que tenemos. Y las herramientas son, pues, todos estos algoritmos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, estadística incluso, y muchos datos que mover. Y por eso necesitamos capacitar.
Antes has mencionado vuestra intención de devolver todo eso que vosotros obtenéis y esos datos. ¿Qué piensas del scraping, de cómo se recogen vuestros datos otras empresas para sacar beneficio de toda esa información que tienen de casas que vais recogiendo vosotros para hacer su modelo de negocio ellos?
Es una buena pregunta. Al final, bueno, en nuestra posición con respecto a eso, pues bueno, yo diría que como a nadie le gusta que recojan su información para generar negocio y demás. No creo que tengamos una posición tan extrema como esa. Creo que nosotros tenemos la ventaja de tener el dato mucho mejor organizado, con más histórico, y eso es una ventaja competitiva, con lo cual cualquiera que haga el scraping del dato, si consigue hacer un negocio con él que no compita con alguno de los que tengamos, es que lo están haciendo mejor, es un mérito. Entonces no me preocupa tanto eso, o sea, no existe tanto una necesidad de proteger ese activo intelectual, porque yo creo que si eso sucede es que nosotros no somos capaces de ir a esa velocidad. Creo que es positivo en el sentido de que existe una demanda, existen perfiles y se pueden hacer cosas. Entonces, intentamos verlo desde ese punto de vista. Es como casi una llamada de atención, más que enfadarnos, porque además no valdría de nada. Por mucho que nos protejamos, tenemos VPNs, tenemos un montón de herramientas que hacen que sea imposible frenar ese scraping, ¿no?
Cuéntame algunos de los últimos proyectos que habéis desarrollado en base a ese dato para mejorar la experiencia de vuestros clientes.
Bueno, lo que estamos incorporando ahora mismo es la valoración de las viviendas dentro de la aplicación. Estamos también trabajando, como te comentaba antes, Idealista Maps es un proyecto que salió hace unos 2 años y hemos estado trabajando mucho en ese proceso de intentar identificar, tener una base de datos de los inmuebles de cada uno de los países, de Portugal, España e Italia, que conecte la experiencia de ese propietario, de ese posible buscador de vivienda, en un portal, ¿no? Entonces, ese nos gusta, sobre todo no porque sea un elemento que nos genere un gran negocio asociado, sino que es un elemento que nos vertebra bastante la experiencia. Y hablo de que un propietario, pues lo que hacía antes era, si iba a la página, subía el anuncio y desaparecía. Ahora un propietario utiliza esta información para saber cuál es el precio que tiene una vivienda, intentar ponerla en el mercado, y una vez que la pone en el mercado, pues seguramente monitorizarla, ¿no? O incluso yo como propietario, pues quiero saber cuánto vale mi casa y si va bajando de precio o no. Aunque sea solamente, como decías antes, por un tema de... pues solamente por mirar. Y de hecho tenemos mucho tráfico en el portal que se dedica a mirar. Es cuestión aspiracional, a ver cuánto vale una casa en Marbella, cuál es la casa más cara de Málaga. Ese tipo de cosas pasan y lo vimos, por ejemplo, en el periodo de pandemia. Cuando todo se paró, tuvimos mucha audiencia. Pues porque a la gente le gusta. Es un canal más de entretenimiento, podemos decirlo así.
El mío lo es, ya lo he dicho. Y... vosotros tenéis mucho dato con el que podéis establecer algunos modelos de predicción, por así decirlo. ¿Cómo habéis vivido estos vaivenes que está dando el mercado inmobiliario, en el que todo estamos oyendo? Se avecina una crisis, subida de precios, ¿cómo impacta la subida de los tipos de interés en la compra y alquiler de las viviendas vuestras? ¿Vosotros sois capaces realmente de hacer una estimación a futuro?
Es una buena pregunta. Te diría que sí, que no. Te diría que sí muy en el corto plazo y si no cambian las condiciones, pero esto es hacer trampa, ¿no? Es como si hago una línea de lo que va pasando con el precio y estiro un poquito más el trazo, ¿no? Entonces, lo que son predicciones de tendencia son muy, muy evidentes. Eso te diría que sí, pero es que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Predicciones ante escenarios desconocidos... pues podemos aventurarnos y seguramente nos confundamos, sobre todo porque los modelos que tenemos se basan en situaciones futuras que a veces son extrapolables y a veces no. Entonces, lo que sí tenemos son herramientas que intentan relacionar variables con otras variables y nos sirven como, pues eso, como herramientas de análisis. Entonces, te diría que si me dices qué va a pasar con la vivienda dentro de un año y medio, pues te diría que no lo sabemos. Si me dices qué va a pasar dentro de 3 meses, pues diría lo más probable es que en estas condiciones me aventuré a hacer un pronóstico, ¿no? Pero, como siempre, con cierto grado de incertidumbre.
David, cuando entra el dato en tu vida, ¿ya no puedes dejar de pensar en estos términos? ¿Lo acabas aplicando a otras parcelas más allá de la parte profesional?
Bueno, en realidad cuando entra el dato en mi vida, fue hace bastante tiempo y lo que me di cuenta es que es casi una vocación, ¿no? Y no hablaría del dato, sino hablaría de la resolución de problemas, ¿no? Porque hablamos de que el dato más la tecnología más el problema genera una cosa muy bonita, es una cuestión muy creativa y es lo que no pueden hacer las máquinas. Entonces, cuando entra en mi vida no lo puedo sacar, desde un punto de vista profesional. Desde un punto de vista personal, pues te diría que a medias, ¿no? Siempre ha estado el dato y no soy un psicópata del dato, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí y no.
Vale, no eres un maníaco del Excel.
No, bueno, te diría que igual un poquito, ¿no? Todos los, cuando me he tenido que comprar un coche, he hecho un Excel. Cuando he tenido que comprarme una casa, he hecho un Excel. Pero yo supongo que eso lo hacemos todos. Hay una parte, digamos, un poco más emocional, de me gusta, no me gusta, y una parte más racional, que tienes que poner negro sobre blanco, que es números, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso, igual no soy el único maníaco del Excel.
Antes has mencionado los tres países en los que desarrolláis vuestro negocio. ¿Qué diferencias hay más significativas?
Bueno, en realidad, a nivel de mercados se parecen bastante, porque los mercados del sur de Europa son muy homogéneos en cuanto a lo que es tenencia, pero sí que es cierto que nuestra posición competitiva es ligeramente distinta, ¿no? En España llevamos 22 años trabajando, tenemos una posición muy consolidada. En Italia estamos peleando entre el primer y segundo puesto, estamos trabajando bastante, con lo cual, a nivel de... Es cierto que allí hay mucho más vivienda en subastas, eso es un poquito diferente, pero yo no hablaría de que las casas y las personas son distintas, hablaría más del mercado competitivo, ¿no? Cada uno de ellos es un poquito diferente, pero no hay grandes diferencias.
Venga, danos algún consejo para todos aquellos y aquellas que estén escuchando y que se estén planteando la compra, venta de una casa o de alquiler. Danos algunos tips.
Eso es muy difícil, sobre todo ahora. O sea, lo primero es que yo creo que tenemos ante nosotros una época de tipos de interés altos, y eso, como siempre, pues va a desanimar la contratación de hipotecas. ¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda? Pues es muy difícil, ¿no? Si te vas al libro, dirás, si los tipos aumentan, se enfría el mercado, posiblemente estemos dentro de un año en una situación de enfriamiento económico, con lo cual... pues es posible que los precios bajen, pero como la historia nos ha demostrado, tampoco podemos hacer unas predicciones como demasiado seguras, con lo cual yo no te sabría decir dar un pronóstico, y siento ser tan sincero, pero es que me resulta muy muy difícil. Es cierto que sí que podemos identificar zonas que pueden crecer, pero en este momento es casi el peor momento de decir eso. Si me lo llegas a preguntar hace un año...
No te mojas.
No me mojo.
No te mojas, es increíble.
No,
bueno, vale.
Imposible.
Ya insistiré otro día, te invitaremos a pasear más veces. No importa. De todos los servicios que tenéis en la web, en vuestro portal digital, hay algunos que obviamente tendrán mucho más tráfico y más consumo que otros, ¿no? ¿Cuáles son estos?
Bueno, digamos, el principal es el portal, como sabéis, pero es verdad que Idealista tiene muchas ramificaciones, en el sentido de que tiene negocios diferentes. Tenemos el negocio de hipotecas, que es el principal broker en España. Tenemos también seguros. Tenemos, como decía antes, el servicio que se llama Data, que es venta de información, venta de insights del mercado inmobiliario. Y también tenemos algún CRM para inmobiliarias. Entonces, el principal es el portal. Eso es el negocio core de Idealista. Y después ya tenemos los segundos, pues que son pues hipotecas, este tipo de negocios, que, como decía antes, tienen como objetivo dotar de una experiencia mucho más adecuada para la búsqueda de la casa, ¿no? O sea, intentar que no tengas que salirte del proceso pues para ir a diferentes sitios, ¿no? Intentamos que las cosas estén cerca.
Tenemos que ir despidiéndonos y acabando este paseo. Vamos a decir de qué película se trata, la que nos has traído, porque está muy vinculada con lo que íbamos a hablar. Pero antes, que yo sé que te gustan también mucho la ciencia ficción, que lo he comentado antes, dime cuáles son esas películas que más te gustan, todas relacionadas con el tema de la inteligencia artificial, de la que hemos hablado ahora.
Bueno, yo había elegido tres, ¿vale? Había elegido Ex Machina, que es... habla un poco del futuro de esa inteligencia artificial que nos puede causar este tipo de dilemas morales o bueno, que va más allá, ¿no? Tenemos Her también, que es una película muy interesante en la que empiezan a desdibujarse esos límites entre el humano y la máquina. No he dicho Black Mirror, que tiene muchos capítulos que son interesantes y podríamos incluir aquí, pero he elegido algo más mundano y tiene más que ver con lo que podemos hacer a día de hoy, que es Moneyball, que es cómo podemos cambiar la manera de hacer las cosas en una compañía, un sector tradicional, ese es equivalente al inmobiliario. O sea, más tradicional que el inmobiliario, pocas cosas te puedes encontrar. Pues aquí hablamos de cómo una organización que se dedica a... lleva un equipo de béisbol en Estados Unidos, puede cambiar, y puede cambiar con cosas que nadie se imaginaría que pueden entrar en ese ecosistema. O sea, las matemáticas, la estadística en un club de béisbol o en un club de fútbol. Es una locura. Y ahora lo estamos viendo, no solamente en Moneyball, pero en España tenemos casos de éxito en cuanto a la aplicación del uso de los datos en competiciones deportivas de primer nivel, en el fútbol, sin ir más lejos. Pero es que estamos viendo que eso ha trascendido ya a la parte profesional. Todos estamos hipersensorizados. Vamos a correr, tenemos el Strava. Es algo ya que... Por eso quería sacar esta película e irme de la ciencia ficción, no al drama, sino a algo más real, ¿no? Algo que puede existir. Mañana igual seguramente tenemos que hablar de Ex Machina, pero hoy nos toca hablar de la realidad.
Es una Moneyball. Peli buenísima, Moneyball, desde luego, dirigida por Bennett Miller, que está basada en hechos reales, porque el personaje que interpreta a Brad Pitt es el Billy Bean, que era el gerente, ¿no? El gerente general de un equipo de béisbol bastante pequeñito y sin muchos recursos económicos, ¿no? Y que consigue, con la ayuda del economista Peter Brand, buenos fichajes utilizando las estadísticas.
Claro, aquí la clave es cómo utilizas la información y la tecnología para, primero, dar una propuesta de valor distinta y ser más eficaz, ser más productivo. Yo creo que es eliminando un poco todos los mitos alrededor de la estadística, que es como muy difícil. Aquí hablamos de cómo ese conocimiento que tenían los agentes deportivos lo estamos llevando a los sistemas y lo estamos haciendo pasar por, pues eso, por herramientas más formales y más potentes. Y no es la decisión de una persona que tiene 30 años de experiencia comprando y vendiendo jugadores. Es que la estadística te puede ayudar con eso. Entonces, hablamos un poco de darle escala. O sea, es que es una pena, ¿no? Y a lo mejor pensabais que iba a hablar de robots y de, yo qué sé, una realidad distópica, pero es que prefiero hablar de una realidad no utópica, ¿no? Pero una realidad interesante, ¿no?
Pues ahí está la película que nos trae David Rey y que recomendamos en este podcast. Si os gusta el béisbol, la vais a disfrutar muchísimo, porque es verdad que es una muy buena película, de las mejores que se han hecho sobre el tema del béisbol. Pero es que la peli gira en torno a muchas más cosas, porque de hecho el director no le gusta en sí mucho el deporte. Él no pretendía hacer una película sobre deporte, precisamente le interesaban muchos otros temas que se abordan en esta película, como la gestión de los equipos, gestión de crisis, el tema de las matemáticas, de los datos. Así que ahí está la recomendación de este podcast. Ya en otro hablaremos de ciencia ficción, que por cierto, la Ex Machina me encanta, sobre todo me encanta el director de esa peli, que era su primera película, pero a mí lo que más me gusta es que este hombre es el guionista de una de mis películas de ciencia ficción espacio favoritas, que es Sunshine, dirigida por Danny Boyle. O sea que si queréis más recomendaciones, ahí va otra recomendación más. Muchísimas gracias, David, por acompañarme en este paseo y pasearemos otras veces más, ¿verdad?
Sí, seguro. Muchísimas gracias, Isa.
¿Te han gustado nuestros paisajes? Que me decías, no sé, a ver por dónde me vas a llevar a pasear. ¿Te ha gustado?
Sí, ¿lo que has visto? Muy agradable, sí.
Pues me alegro. Esperamos que a vosotros también os haya gustado este paseo. Ya sabéis que nos escuchamos en el próximo podcast.